Este sermón se puede encontrar en BibleDiscussion.org. Sermón Almohadilla 789, Lingerers Apresurado, predicado en la mañana del Día del Señor, 12 de enero de 1868, por C.H. Spurgeon, en el Metropolitan Tabernacle Newington.
Y mientras él se demoraba, los hombres lo tomaron de la mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijas, teniendo el Señor misericordia de él, y lo sacaron fuera de la ciudad. Génesis las 19 y 16.
Incluso mientras Lot se demoraba en Sodoma, los pecadores despiertos pueden demorarse mucho en su pecado e incredulidad. Algunos son llevados repentinamente a Cristo y, como Saulo de Tarso, en pocas horas disfrutan de la completa libertad evangélica. Pero muchos otros son niños imprudentes, y se demoran mucho en el lugar del peligro, holgazaneando donde deben apresurarse y perdiendo el tiempo que deben redimir diligentemente. Es un trabajo angelical avivar a los que se demoran. Los ángeles que descendieron a la tierra disfrazados de caminantes no desdeñaron ser empleados en un cargo tan amable, y, si tú y yo queremos ser como ángeles, debemos hacer lo que ellos hicieron, tomar de la mano a los pecadores procrastinadores y esforzarnos por obligarlos a escapar, restringiéndolos a huir de la ira venidera. Es una señal de la gran misericordia de Dios para cualquier alma cuando tiene un amigo ansioso por acelerar su paso hacia el cielo y hacia Cristo. Así que el texto nos dice, el Señor, siendo misericordioso con él. Que ninguna persona inconversa considere fastidiosa la reprensión de su pecado o la exhortación frecuente a echar mano de la vida eterna. Es una gran bondad amorosa del Padre de misericordia ser acosado por la perseverancia de los amigos creyentes. Míralo en esa luz, oh joven, por quien una madre anhela con ansiedad, porque, si la paciencia de Dios al soportarte te lleva al arrepentimiento, mucho más si esta bondad de enviarte un amigo compasivo te impedirá ceder tu corazón a él. Bendice a Dios todos los días por los parientes bondadosos que trabajan para guiarte al Señor Jesús. No puedes tener una bendición mayor. Pensé, esta mañana, que tal vez el Señor podría convertirme para algunos de ustedes en el ángel de la misericordia al capacitarme para sacarlos de la Sodoma de sus pecados, y conducirlos a un estado de salvación presente. Oh, cuánto anhelo esto con afán de deseo. Dichoso seré si puedo ganar vuestras almas, y mientras vosotros os regocijáis en la misericordia dada, yo me regocijaré sobremanera en ser su instrumento por el poder del Espíritu. Primero, dirigiré algunas palabras, esta mañana, a los mensajeros de Dios, y luego, en segundo lugar, a los que se demoran. Primero, tengo que hablar con los mensajeros de Dios. Espero que sean muy numerosos en esta iglesia. Todo creyente debe ser un embajador del cielo. Como mi Padre me envió a mí, dijo el bien amado, así también yo te envío. Hermanos míos, sois enviados a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel y, como vuestro amo, a buscar y salvar las que se han perdido. Hablo solemnemente a ustedes que han llorado por Jerusalén y que están escudriñando su verdadero amor por las almas con sus esfuerzos por ellas. Y les recuerdo, en primer lugar, que es una obra gloriosa tratar de salvar a los hombres y que, por su bien, deben ser inteligentes para soportar los mayores inconvenientes posibles. Los ángeles nunca dudaron cuando se les pidió que fueran a Sodoma. Descendieron sin demora y siguieron su trabajo sin demora. Aunque el informe de la detestable iniquidad de Sodoma había subido al cielo, y el Señor ya no soportaba más esa ciudad sucia, sin embargo, desde la pureza del cielo, los ángeles no dudaron en descender para contemplar la infamia de Sodoma. Donde Dios los envió, no pudieron ir. Observe cómo comienza el capítulo que tenemos ante nosotros. He pensado que podría aplicarse a los obreros santos en las calles oscuras, los tribunales y las casas de la infamia en esta ciudad. A la par llegaron dos ángeles a Sodoma. ¿Qué? ¿Ángeles? ¿Vinieron los ángeles a Sodoma? A Sodoma y, sin embargo, ¿ángeles? Sí, y no menos angélicos porque vinieron a Sodoma, pero más aún, porque en obediencia incondicional a los altos mandatos de su maestro, buscaron al elegido y a su familia, para librarlo a él y a los suyos de la destrucción inminente. Por muy cerca que estés de Cristo, por mucho que se parezca tu carácter al de tu Señor, tú, que estás llamado a tal servicio, nunca debes decir, no puedo hablar con estas personas, son tan depravadas y humilladas. No puedo entrar en ese lugar del pecado para hablar de Jesús. Me enferma el pensamiento. Sus asociaciones son en conjunto demasiado repugnantes para mis sentimientos. Pero, porque ustedes son buscados allí, hombres de Dios, deben ser encontrados. ¿A quién debe ir el médico sino a los enfermos? ¿Y dónde puede encontrar el distribuidor de la limosna de misericordia una esfera tan adecuada como entre aquellos cuya miseria espiritual es extrema? Sean ustedes ángeles de misericordia, cada uno de ustedes, y Dios los acelere en su obra de salvar almas. Así como has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, imítalo en tu vida. Deja que la mujer que es pecadora te reciba bondad, porque Jesús la miró con misericordia. Que se busque el hombre más loco por la maldad, porque Jesús sanó a los demonios. No dejes que ningún tipo de pecado, por terrible que sea, sea considerado por ti como por debajo de tu compasión o más allá de tu trabajo. Busca a los que se han alejado más, y arrebata de la llama los tizones que ya están fumando en ella. Tenga en cuenta de nuevo, todavía les hablo a los que son mensajeros de Dios para las almas de los hombres, cuando vaya a las almas perdidas, debe, como lo hicieron estos ángeles, dejarles ver claramente su condición y su peligro. Arriba, dijeron, porque Dios destruirá este lugar. Si realmente anhelas salvar las almas de los hombres, debes contarles una gran cantidad de verdades desagradables de Dios. La predicación de la ira de Dios ha llegado a ser objeto de burla hoy en día, y hasta la gente buena se avergüenza en parte de ella. Un sentimentalismo fangoso sobre el amor y la bondad ha silenciado, en gran medida, claras exposiciones y advertencias del Evangelio. Pero, hermanos míos, si esperamos que las almas sean salvas, debemos declarar sin vacilar, con toda afectuosa fidelidad, los terrores del Señor. Bueno, dijo el muchacho escocés cuando escuchó al ministro que le dijo a su congregación que no había infierno, o al menos un castigo temporal. Bien, dijo él, no necesito venir a escuchar más a este hombre, porque si es como él dice, está bien, y la religión no tiene consecuencias. Y si no es como él dice, no volveré a oírle, porque me engañará. Por tanto, dice el apóstol, conociendo los terrores del Señor, persuadimos a los hombres. No permitamos que la aprensión moderna impida hablar con claridad sobre el tormento eterno. ¿Seremos más mansos que los apóstoles? ¿Seremos más sabios que los inspirados predicadores de la palabra de Dios? Hasta que sintamos nuestras mentes ensombrecidas por el pavoroso pensamiento de la condenación del pecador, no estamos en un marco adecuado para predicar a los inconversos. Nunca persuadiremos a los hombres si tenemos miedo de hablar del juicio y la condenación de los injustos. No hubo nadie tan infinitamente misericordioso como nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, ningún predicador pronunció palabras de trueno más fieles que él. Fue él quien habló del lugar donde su gusano no muere y su fuego no se apaga. Fue él quien dijo, estos irán al castigo eterno. Fue él quien contó la parábola de aquel hombre en el infierno que anhelaba una gota de agua para enfriar su lengua. Podemos ser tan sencillos como lo fue Cristo, tan francos en honestidad con las almas de los hombres, o podemos ser llamados a dar cuenta de nuestra traición al final. Si adulamos a nuestros compañeros para que sueñen con agrado en cuanto a la pequeñez del castigo futuro, ellos nos detendrán eternamente por engañarlos de esa manera, y en el mundo de la aflicción invocarán maldiciones perpetuas sobre nosotros por haber profetizado cosas suaves y haberlas ocultado la verdad de Dios. Cuando le hayamos dicho afectuosamente y claramente al pecador que la paga de su pecado será la muerte, y que la desgracia vendrá sobre él debido a su incredulidad, debemos ir más lejos, y debemos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, exhortar al culpable para escapar de la destrucción merecida. Observe que estos ángeles, aunque comprendieron que Dios había elegido a Lot para ser salvos, no omitieron una sola exhortación ni dejaron la obra para sí, como si se hiciera por predestinación aparte de la instrumentalidad. Dijeron, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no te consuman. Cuán impresionante es cada advertencia. Qué fuerza y ansia de amor brilla en cada súplica. Escapa por tu vida. No mires detrás de ti. Ni te quedes en toda la llanura. Escápate a la montaña para que no te consuman. Cada palabra es rápida y poderosa, decisiva y precisa. Las almas necesitan mucha exposición ferviente y exhortación afectuosa para restringirlas a escapar de su propia ruina. Si fueran sabios, la simple información de su peligro sería suficiente, y la perspectiva de una feliz fuga sería suficiente. Pero ellos, como son completamente insensatos, como usted y yo sabemos, porque alguna vez fuimos como ellos, deben instar, persuadir y suplicar a que miren al crucificado para que sean salvos. Nunca hubiéramos venido a Cristo a menos que se nos hubiera impuesto una restricción divina, y ellos tampoco lo harán. Esa restricción generalmente proviene de la instrumentalidad, busquemos ser tales instrumentos. Si no hubiera sido por las voces fervientes que nos hablaron, y los maestros fervientes que nos hicieron señas para que fuéramos a la cruz, nunca hubiéramos venido. Por lo tanto, paguemos la deuda que tenemos con la Iglesia de Dios, y busquemos tanto como esté en nosotros para hacer a los demás como Dios en su misericordia ha hecho con nosotros. Hermanos míos, os ruego que seáis activos para persuadir a los hombres con todas vuestras facultades de razonamiento y argumentación, salando todo con lágrimas de afecto. No permitas que ninguna idea doctrinal se interponga en el camino de la persuasión más libre cuando tratas con las mentes de los hombres, porque la sana doctrina se reconcilia perfectamente con ella. Recuerdo una gran queja contra un sermón mío, Oblígelos a entrar, en el que hablé con mucha ternura por las almas. Se dijo que ese sermón era arminiano y poco sensato. Hermanos, es un asunto pequeño ser juzgado por el juicio de los hombres, porque mi maestro puso su sello en ese mensaje. Nunca prediqué un sermón por el cual se ganaran tantas almas para Dios, como pueden testificar nuestras reuniones de la iglesia. Y en todo el mundo, donde se ha esparcido el sermón, los pecadores han sido salvados a través de su instrumentalidad, y, por lo tanto, si es vil exhortar a los pecadores, me propongo ser aún más vil. Soy un creyente tan firme en las doctrinas de la gracia como cualquier hombre vivo, y un verdadero calvinista según el orden de Juan Calvino mismo, pero si se piensa que es malo pedirle al pecador que se aferre a la vida eterna, todavía lo seré más maldad en este aspecto. Y en esto imitaré a mi Señor y a sus apóstoles, quienes, aunque enseñaron que la salvación es por gracia divina, y solo por gracia, no temieron hablar a los hombres como seres racionales y agentes responsables, y les ordenaron, esforzarse por entrar en la puerta estrecha, y trabajad no por la carne que perece, sino por la carne que permanece hasta la vida eterna. Amados amigos, aférrense a la gran verdad de elegir el amor y la soberanía divina, pero no dejen que esto los ate con grilletes cuando, en el poder del Espíritu Santo, se conviertan en pescadores de hombres. Aprenda, aún más, del caso que tenemos ante nosotros, que donde las palabras no son suficientes, ya que con frecuencia no lo serán, debe adoptar otros modos de presión. El ángel los tomó de la mano. Tengo mucha fe en Dios en mi trato cercano con los hombres. Las súplicas personales, por el poder del Espíritu Santo, hacen maravillas. Tomar la mano de un hombre mientras hablas con él puede ser sabio y útil, porque a veces, si puedes tomar uno de la mano y mostrar tu ansiedad suplicándole, Dios lo bendecirá. Es bueno pronunciar tus palabras, como los hombres arrojan guijarros en un pozo, en lo profundo del alma, en silencio, solemnemente, cuando el hombre está solo. A menudo, este medio es eficaz cuando el predicador con su sermón se ha esforzado en vano. Si no puedes ganar hombres con palabras, debes decirte a ti mismo, ¿qué puedo hacer? E ir al Señor con la misma pregunta. Por la pertinacia de tu seriedad, debes convertirlos en reflexiones. Como por su continua venida la mujer fatiga al juez injusto, así lo haces tú con tu constante ansiedad y perseverancia, cansándolos en sus pecados hasta que felizmente te presten un poco de atención para que, si es posible, se deshagan de ti, si es por nada. Mas, si no puedes alcanzarlos porque no quieren leer la Biblia, sin embargo, puedes arrojarles un buen libro que les diga lo que tú no puedes decir. Puede escribirles una carta, breve pero seria, y decirles cómo se siente. Puedes continuar orando por ellos. Puedes mover el brazo de Dios, y suplicar al Altísimo que venga al rescate. Ha habido casos en los que, cuando todo lo demás ha fallado, una lágrima, la lágrima del amor decepcionado, ha hecho el trabajo. Creo que fue el señor Neal quien, un día, al distribuir folletos entre los soldados, fue recibido por un hombre que lo maldijo y dijo a sus compañeros, «Hagan un anillo a su alrededor, y dejaré de distribuir sus folletos de una vez por todas». Todos, y luego pronunció esos terribles juramentos y maldiciones que el señor Neal, que no pudo escapar, estalló en un torrente de lágrimas. Años después, cuando estaba predicando en las calles, un miembro de la Guardia Británica de Granaderos se acercó y dijo, «Señor Neal, ¿me conoce?» «No, no lo sé», dijo, «no sé si te vi alguna vez». ¿Te acuerdas del soldado que dijo, «Haz un anillo a su alrededor y detén su distribución», y recuerdas lo que hiciste? No, yo no. Vaya, rompiste en lágrimas y cuando llegué a casa esas lágrimas derritieron mi corazón, porque vi que estabas tan en serio que me sentí avergonzado de mí mismo. Y ahora yo mismo predico al mismo Jesús a quien una vez desprecié. Oh, si tuvieras un amor tan fuerte por los pecadores que perecen, que aguantes sus reproches y reprensiones, y les digas, golpéame si quieres, pero escúchame. Ridiculizarme, pero aún así suplicaré contigo. Échame bajo tus pies como si fuera el desprecio de todas las cosas, pero de todos modos, no dejaré que mueras si está en mi poder advertirte de tu peligro. Al leer mi texto, pensé que nos daba un ejemplo sorprendente de cómo hacer todo lo que podemos. Lot y su esposa, y las dos hijas, bueno, eran cuatro, los ángeles tenían solo cuatro manos, así que hicieron todo lo que pudieron. Había una mano para cada uno. Notará que el texto dice expresamente que tomaron la mano de Lot, la mano de su esposa y la mano de sus dos hijas. No había más personas, ni más manos que ayudaran, de modo que había suficiente instrumentalidad, pero no había una mano que sobra. Ojalá no hubiera en esta iglesia manos ociosas, sino que cada creyente tuviera ambas manos ocupadas en llevar las almas a Jesucristo. No sé qué más puedo hacer. Ojalá supiera. Si hubiera alguna posibilidad de llegar a algunos de ustedes para llevarlos a Cristo, no dejaría una piedra sin remover. Pero me temo que todos nuestros miembros no pueden decir con sinceridad tanto como eso. Algunos pocos pueden, y por ello me regocijo de todo corazón. Temo que algunos de ustedes, aunque se salvaron, hagan muy poco por mi Señor y Maestro. Y mientras esta gran ciudad está pereciendo, y decenas de miles descienden al lugar donde nuestras oraciones no pueden alcanzarlos, y donde nuestras lágrimas no pueden ser de ayuda, las dejas ir como si no tuvieran consecuencias. No pronuncias lamentaciones ni haces esfuerzos en su nombre. Deje que el texto los reprenda, mis compañeros de trabajo, y que Dios les dé gracia para ser más serios en el futuro. Observen también que, como esos ángeles nos dieron ejemplo en el uso de todo su poder, también nos animan a perseverar, porque no cesaron de exhortar hasta haber sacado a Lot del peligro. Nunca debemos detener nuestros esfuerzos por ningún hombre hasta que sea salvo o la campana del funeral haya tocado por él. Incluso si llega la última hora, y el objeto de tu solicitud está tendido sobre el sofá que evidentemente está destinado a ser su lecho de muerte, sigue persiguiendo su alma hasta el borde del infierno. Hasta las mismas puertas de la perdición, la esperanza debe seguir al rebelde. Una vez que la puerta de hierro esté cerrada, todo habrá terminado con nuestros esfuerzos, pero, mientras tanto, hasta entonces podremos albergar esperanza para cualquier hombre. Usted y yo no hemos leído en ninguna parte sobre tal y tal hombre que Dios no tendrá piedad de él. Hemos escaneado los rollos del decreto de Dios, y no podemos actuar sobre lo que no se ha revelado. Nos hemos regocijado al saber que nuestros propios nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y, sin embargo, éramos por naturaleza tan viles como cualquier otro. Entonces, ¿quién dirá que algunos son demasiado viles? El Señor pudo haber hecho de los peores hombres el objeto de su amor electivo. Sabemos que algunos entraron al viñedo a la undécima hora, ¿y por qué no estos? Es una lástima que haya llegado a última hora. Pero aún así, hasta que el sol se pone, el amo de la viña llama a los obreros a su servicio. Os ruego, hermanos y hermanas, que no desmayéis en vuestra santa obra. De vez en cuando un letargo se apodera de la iglesia cristiana, y un grado de cansancio se apodera de nuestra propia alma, pero salgamos de ese estado. Decimos, oh Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Creemos que veremos pocos buenos resultados de nuestro trabajo, y estamos dispuestos a abandonar nuestra confianza y dejar de perseverar. Arriba, hermanos, arriba. El diablo no se cansa. Los poderes de las tinieblas no descansan ni de día ni de noche. Las tentaciones de esta ciudad nunca conocen una pausa. Las guaridas de la infamia y las salas del vicio siempre encierran a sus presas. El león acecha por todas partes. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a estar ociosos? Oh, tú que conoces el poder de la vida interior, y has probado que el Señor es misericordioso, permanece firme en lo que has recibido y avanza hacia una santidad más exaltada. Sé firme, inamovible, siempre abundante en la obra del Señor, sabiendo que tu labor no es en vano en el Señor. No les diré nada más a estos mensajeros de Dios, excepto esto, que debemos recordar que somos los mensajeros de la misericordia de Dios para los hijos de los hombres. El texto nos dice, el Señor, siendo misericordioso con él, los ángeles no habían llegado a ser demasiado para sí mismos, eran la encarnación y la manifestación exterior de la misericordia de Dios. Los cristianos del mundo deben verse a sí mismos como manifestaciones de la misericordia de Dios para con los pecadores, instrumentos de la gracia divina, siervos del Espíritu Santo. Ahora la misericordia es un atributo ágil. La justicia permanece, está calzada de plomo, pero los pies de la misericordia tienen alas. La misericordia se deleita en realizar su oficio. Entonces, ¿debería ser para nosotros un placer hacer el bien a los hombres? Dios puede salvar a los hombres sin instrumentos, pero rara vez lo hace. Su regla habitual es trabajar por medios. Oh, que la misericordia de Dios obrara poderosamente por nosotros. Mientras nos mezclamos con la sociedad, recordemos que Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Si los ángeles fueran enviados a este ministerio, seguramente estarían incesantemente activos. Volarían con todas sus fuerzas de un lugar a otro para hacer la voluntad del Señor. ¿Seremos menos activos los que somos honrados en esto? Por mucho que esté en nosotros, redimamos el tiempo porque los días son malos. Seamos instantáneos en temporada y fuera de temporada, sembremos junto a todas las aguas, y hagamos nuestro mayor esfuerzo para demostrar plenamente nuestro servicio, cualquiera que sea ese servicio, para que al fin se diga, bien hecho siervo bueno y fiel, has sido fiel en algunas cosas, te haré gobernador de muchas cosas. No puedo hablar con ustedes como lo haría, pero siento en mi propio corazón el más solemne fervor de que todos los miembros de esta iglesia participen en la obra de salvar almas. Amados, nunca refutaremos los ataques del papado, ni detendremos el avance del puseísmo, ni responderemos a las sutilezas de la infidelidad, excepto mediante la santidad personal y la consagración individual de nuestra iglesia. Ascuas. En los días inmediatamente antes de la Reforma, y en el tiempo de la Reforma, el Evangelio de Dios creció poderosamente y prevaleció porque los creyentes en el Evangelio fueron notados entre sus vecinos por la santidad de sus vidas, eran los más inofensivos, rectos y generosos de los hombres, de modo que cuando fueron perseguidos, su simple. Los vecinos se decían unos a otros, los sacerdotes dejan escapar al lascivo y al decadente, pero al bueno, al honrado y al santo son llevados a la hoguera o encarcelados. Ese fue un argumento en contra del papado, del cual la mente de los hombres percibió el poder. Y, además, fue porque cada persona convertida buscó traer a otros que el Evangelio difundió. Fue así en el primer fervor apostólico. Todo hombre era un misionero, toda mujer era un evangelista, y por eso el reino en el poder del Espíritu Santo no podía dejar de crecer. Quiero que conquiste esta ciudad de Londres. Quiero que domine este reino unido. Trabajo en oración a Dios para que esta iglesia sea un puñado de maíz, cuyo fruto temblará como el Líbano. No solo esta iglesia, sino también todas las demás, pero como tengo que tratar especialmente con ustedes, quiero que se distingan por su celo y perseverancia en la causa de Cristo. Me parece que si fueras lo que deberías ser, no hay razón por la que esta masa muerta de Londres no deba levantarse con el poder de la piedad vital. Pequeños nudos de ustedes podrían formar iglesias en las localidades en las que vive. Estos pronto aumentarían en número de miembros, y se convertirían en nuevos centros de utilidad. Algunos son llamados a emigrar. Siempre tenemos corrientes considerables que van desde nosotros, algunas a las ciudades rurales de Inglaterra, algunas a Australia y Nueva Zelanda y otras a los Estados Unidos. Si todos estuviéramos llenos de santidad, ¿cómo podríamos ser como marcas de fuego para encender el mundo? Un resplandor con la sagrada llama del amor a Jesús nuestro Señor. Ahora debo dejar a mis hermanos para que me dirijan a los rezagados, de los cuales ahora hay un gran número, que permanecen a las puertas de Sodoma, sin salvación y en peligro de destrucción. A ustedes, oh persistentes, les hablo ahora, esperando ser el medio, por la gracia de Dios, de sacarlos de esta demora. Empezaré, oh, tú que estás entre dos opiniones. Preguntándote, ¿por qué te demoras? Lot, creo, merodeaba porque tenía muchas propiedades en la ciudad y sus alrededores. Probablemente todos sus rebaños y manadas pastorearon en la llanura de Sodoma, bien regada. Se demora porque perderá sus ganancias, porque su oficio, al ser maligno, debe ser renunciado, o porque, siguiendo las leyes de Cristo, se convertirá en un perdedor en sus transacciones. Amigo mío, todo lo que pierda, no pierda su alma. Piel por piel, sí, todo lo que un hombre tiene, lo dará por su vida, y llegará el día en que considerarás tu oro, tu plata y todas tus posesiones como sin valor en comparación con tu alma. No seas tonto, y no dejes que la ganancia fugaz, que tan pronto desaparezca, te haga tirar la ganancia eterna. Quizás la esposa de Lot se demoró por afecto natural porque tenía hijas, y quizás hijos, que estaban decididos a no salir de la ciudad. Me parece muy probable que Lot tuviera otras hijas además de las dos que huyeron con él, porque en la primera parte del capítulo se nos dice que esas hijas que estaban con él en la casa no estaban casadas, y sin embargo, este capítulo habla de yernos. Aunque esto no es seguro, es muy probable que hubiera otras hijas casadas con yernos que se burlaban. Ciertamente, los mencionados que escaparon no estaban casados en ese momento. La esposa de Lot miró hacia atrás debido a estas hijas a las que no podía soportar irse, o estaba adorando a esas mujeres joviales que a menudo habían venido a chismorrear a su casa, y en cuya casa había sido entretenida con viciosa compañía. Mis lectores, ¿es ese su caso? ¿Preferirías perder a todos los amigos terrenales que perder a los mejores amigos? ¿Preferirías ser arrojado fuera del círculo de la sociedad que ser arrojado fuera del círculo de los espíritus glorificados? No encontrarás mujer, por más encantadora que sea, ni hombre en la tierra, por admirable que sea, que merezca la pena perder el alma para ganar su compañía y su estima. Corta el vínculo si te arruina. Saca el cuchillo y córtate ese brazo derecho, o sácate ese ojo derecho antes de morir en el fuego del infierno. En cuanto a las hijas de Lot, no sé por qué se demoraron, pero tal vez había algunas muy queridas para ellas en la ciudad. Algunos de ustedes, jóvenes, pueden tener compañeros impíos, y tienen miedo de alejarse de ellos. Quizás el pavor de su risa te aterroriza. Oh, pero era mejor que se rieran de ellos e ir al cielo que ser aplaudido y arrojado al abismo. Es posible que se rían de ti hasta el infierno, pero no se pueden volver a burlar de ti. Puedes desechar tu alma para escapar del ridículo, pero de ninguna manera ridiculizarás Ever devolverle el tesoro invaluable que ha perdido. Les ruego, como hombres sabios y como hombres que pueden juzgar, que consideren lo que puede haber en este mundo que pueda recompensarlos por la pérdida del favor divino, y por ser arrojados para siempre de toda esperanza y alegría. ¿Por qué te demoras? Si es por amor a la compañía pecadora, permaneces como locos. Oh, que tu locura se cure a tiempo. Responde que no cree en el peligro. Entonces, de hecho, lo siento por ti, porque el peligro no es menos seguro. Cuando los hombres mueren, no mueren como perros, viven en el más allá. Hay una resurrección y un juicio. Hay un día señalado en el cual Dios juzgará al mundo por el hombre, Cristo Jesús, que se sentará en el gran trono blanco para dividir las naciones, como el pastor separó las ovejas de las cabras. El hecho de que lo dude no hará que su destino sea menos seguro o menos severo, créalo. Dios lo ha revelado, tu conciencia lo justifica. Los incrédulos más endurecidos tienen, en la hora de la muerte, como regla general, su asentimiento a ella, y por eso no lo dudo, ¿verdad? Tiembla, tú que olvidas a Dios, porque sus propias palabras son, los impíos serán arrojados al infierno, con todas las naciones que se olvidan de Dios. ¿Se demora porque duda del camino de escape? Espero que no sea porque no lo entiendes. Si has asistido a esta casa de oración, estoy seguro de que lo entenderás hasta donde está su letra, si el Evangelio se puede entender, porque lo he puesto en las palabras más sencillas cientos de veces, que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, será salvo. Es decir, el que confía en lo que es Cristo y en lo que Cristo ha hecho, no perecerá, sino que tendrá vida eterna. ¿Desconfías de esta vía de escape? Oh, si tuvieras fe en él, porque algunos de nosotros lo hemos probado. Miles ahora en la tierra, y decenas de miles en los cielos han descansado solo sobre Cristo para su salvación, y se han regocijado en la vida, y en la muerte al descubrir que no había condenación para ellos. No lo dude, es su única esperanza. O tal vez piense que no lo necesita. Pero es un pensamiento tonto. Por excelente que haya sido, debe salvarse en pie de igualdad con el peor. Este libro contiene solo un evangelio. Declara que solo hay una puerta al cielo. Se nos dice una y otra vez que ningún otro fundamento puede poner el hombre que el que está puesto. Alma, el Señor Jesús es tu única esperanza. Si no lo aceptas, no te espera nada más que una temerosa búsqueda de juicio y de ardiente indignación. Rechaza a Cristo y rechazas la única esperanza de tu alma. Te echaste lejos. Usted se destruye intencionalmente cuando rechaza el Evangelio del amado Hijo de Dios. Es posible que la razón por la que te demores sea porque te permitas algún pecado favorito. No intentaré adivinar qué es. Quizás sea una lujuria secreta pero vergonzosa. No puedes permitirte el pecado conocido y, sin embargo, entrar al cielo. Bueno, alma, Dios te dice esta mañana, tendrás tus pecados y te irás al infierno, o los entregarás y confiarás en Cristo y serás salvo. Esa alternativa se le presenta. Que tenga la gracia divina para tomar la decisión correcta. Pero su pecado debe ser abandonado. No estoy aquí para halagarlo y decirle que puede hacer trampa en los negocios, o disfrutar de la lascivia, o vivir en el abandono de la casa de Dios, o ser un borracho y, sin embargo, entrar en el cielo. No puedes tener vida eterna y, sin embargo, acariciar estas cosas en tu seno. No puedes ser perfecto, pero debes estar dispuesto a serlo y ansioso por serlo. Ningún pecado alimentado en el corazón puede ser compatible con la salvación, debes desear barrerlos por completo con la fuerza del Espíritu Santo. Tú también debes hacerlo, ya que Dios te ayudará, o si te aferras al pecado, te aferras a la destrucción. Oh, pero ¿qué pecados pueden ser tan dulces como para merecer la pena renunciar a las arpas de los ángeles y merecer la perseverancia? Signo de interrogación abierta, las llamas que nadie conoce, aunque las lágrimas salobres fluyan por siempre. Quizás, no he tocado la razón correcta para su demora. Usted, tal vez, está sujeto a una ociosidad de espíritu, una inacción natural y un letargo. Creo que en la mayoría de los casos esta es la raíz del problema. No te preocupan los asuntos del alma, eres demasiado ocioso para tomar decisiones. Pero, señores, deben venir o morir. Esto aturdir y drogar su conciencia, y estas excusas y dilación no servirá. Usted debe tomar una decisión de una manera u otra, tarde o temprano. Entonces, ¿por qué no ahora? Hombres, son lo suficientemente activos en los negocios. No está impulsando su comercio y moviendo el cielo y la tierra, y con razón, para ganarse la vida para ustedes y sus familias. Y son tus almas de tan poca importancia, y estima que puedes permitirte jugar con ellas y jugar con ellas. Oh, señores, ¿han perdido el juicio? ¿Se ha desvanecido tu razón de que crees que tus intereses inmortales y eternos son de tan poco valor que puedes dormir sobre la boca del infierno? Sacudid, os lo ruego, no sea que seas sacudido por la mano dura de la muerte y alces tus ojos, como dijo el Salvador que hizo el rico, en el infierno en tormento. Levanta esos ojos perezosos ahora. Si alguna vez fue en serio en sus estudios o en su negocio, hágalo ahora, se lo suplico, por sus almas. Demuestra que no eres tonto, pero que te queda algo de ingenio y razón. Temo que en algunos casos, aunque no conozco muchos en este lugar, temo que todo este asunto sea despreciado. A menudo me pregunto por algunos de ustedes. ¿Reconoces la verdad de la Biblia? ¿Reconoces todo lo que se revela allí y, sin embargo, no te arrepientes? Estoy asombrado de ti. Puedo entender al hombre que dice, no lo creo. Su permanencia inconverso, aunque es una cosa terrible, es una cosa constante. Esto puede decirse de él, no se hace absolutamente tonto. Pero tú, ¿qué dices creer en la Biblia y admites que hay un infierno? Ustedes que creen que hay salvación, y que ésta se puede obtener confiando en Cristo y sin embargo no confían en Él. ¿Qué les diré? ¿Qué diré de ustedes? Diré esto, preferiría que abandonaras toda pretensión que vacilar, y detenerte y parlamentar con la verdad de Dios para apaciguar el espíritu y endurecer tu conciencia. Estoy medio inclinado a decir con severo Elías, si el Señor es Dios, síguelo, pero si es Baal, síguelo. Si la religión es una mentira, no finja creerla. Dígalo y sea honesto y acepte las consecuencias. Pero, si es cierto, actúe sobre ello. Si hay un infierno, vuele de él. Si hay un cielo, consígalo. Si hay una ciudad de refugio, consíguela. Si hay un Cristo, cree en él. Si es un impostor, no vengas aquí, pero recházalo por completo. Pero, si él es el salvador de los pecadores, inclínense ante él ahora, les suplico, no sea que esta sea la acusación fulminante al final, que fueron inconsistentes incluso en sus propias confesiones y que fueron al infierno, no simplemente como pecadores pero como necios que van voluntariamente a la horca, sabiendo a dónde iban y, sin embargo, siguen andando como bueyes al matadero. Bueno, he hecho la pregunta, ¿por qué te demoras? Ahora quiero decirte dos o tres palabras, y serán a este efecto. ¿Con qué te apresuraremos? Estas pocas consideraciones, ofrecidas apresuradamente, espero que no se olviden. El tiempo es corto. Los jóvenes no creen esto, pero ustedes, que han alcanzado los 30 o 40 años, lo saben. ¿Sabes cómo giran las semanas, cómo los años vuelan como ruedas que zumban en su prisa? Usted sabe esto y lo siente, y sin embargo, deja que estos años sigan y sigan. ¿Por qué te demoras cuando el tiempo pasa más rápido que un rayo y no se demora? Además, la vida es incierta. Algunos de ustedes saben esto por dolorosa experiencia. Has perdido amigos recientemente. Sonidos y en buena salud, han sido golpeados. Otros de ustedes se han acostumbrado a asistir al lecho de muerte, o a menudo ven pasar el coche fúnebre por las ventanas. O estás enfermo y llevas la muerte en tu corazón. ¿Por qué te demoras? Siento que debo detenerme un rato y llorar por tu locura. Oh amigos, si supieran cuándo van a morir, sería prudente echar mano de Cristo ahora. Pero, puesto que no saben sino en qué pueden convertirse en cadáveres en esta misma casa, ¿correrán los riesgos del infierno y de la ira eterna? Te ruego que no lo hagas por tu propio bien, porque es asunto tuyo más que mío. Por su propio bien, sea sabio y no se demore más. Si esto no te anima, déjame decirte que si ahora creyeras en Cristo, no perderías. La salvación presente sería felicidad presente. Confiar en Cristo en este momento le daría, hablo por experiencia, un gozo que nada en el mundo puede rivalizar. Además de eso, ahora, en este momento, está en peligro. Nunca ha leído textos como estos: el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Dios está enojado con los malvados todos los días. Si no se vuelve, afilará su espada, ha doblado su arco y lo ha preparado. No creas que hablo estas cosas terribles porque me gusta hablarlas. No, pero porque quiero que te salven. No puedo soportar pensar en que te pierdas, aunque puedes. No puedo soportar pensar que debía haber mirado los rostros de algunos de ustedes durante tantos meses, e incluso años, y sin embargo, tendría que comparecer un testigo rápido contra ustedes en el día del juicio. No me veré obligado a decir: estas personas conocían el Evangelio y sintieron en cierta medida su poder, pero dijeron: ahora no, no ahora. Cuando tenga una temporada más conveniente, enviaré por ti apóstrofe. Y es tan simple. No es más que creer y vivir, confiar y ser salvo. Oh, que ahora Cristo arrojara el peso de su amor en la balanza para que de una vez por todas te entregues por él. Hay un reflejo terrible que no puedo evitar mencionar, a saber, que para algunos de ustedes debería ser alarmante. Punto hecho de que los medios de la gracia están perdiendo efecto. Solías sentirlos mucho más que ahora. ¿Por qué, cuando viniste por primera vez al Music Hall de Surrey, o al tabernáculo, si el predicador parecía en serio, lloraste? A veces no podía dormir por la noche debido a la alarma que le causó. Pero puedo tocar la campana de alarma ahora, una y otra vez antes de que te despierte. Para ti, mi voz ha perdido su nota llamativa. Estás acostumbrado al sonido de mis súplicas. Oh, que pudiera despertarte. Puedo dormir en la tumba antes de convertirme en una mera máquina para adormecerte. Me esfuerzo por tener variedad en mi ministerio porque sé que sin ella no puedo captar su atención y llegar a sus corazones. Ah, oyente irreflexivo, será mejor que vayas a otro lugar. Puede haber una posibilidad de que alguien más se meta en tu corazón, pero me temo que no. Si no se arrepienten bajo mi ministerio, vayan a otro lugar. No pierdas la oportunidad de que tal vez haya alguien más que sea más sencillo y más serio contigo que yo, y no lo dejes. Sea el caso triste de que se sentará aquí hasta que asiente con la cabeza hacia la destrucción, durmiendo bajo el sonido del Evangelio y luego hundiéndose en la perdición, sin esperanza y sin excusa. Este es el último reflejo que te ofreceré. Dentro de unos pocos meses, o digamos que dentro de unos pocos años en el exterior, sabrá una de dos cosas: sabrá los terrores del infierno o las glorias del cielo. Ahora, ¿cuál será? Todo esto depende de que creas o no creas en el Señor Jesús. Si usted cree, su porción será con la multitud de vestidos blancos cuya vida es dicha, cuya existencia es la inmortalidad. Si crees, todos los esplendores del cielo serán tuyos con Cristo en quien has confiado. Pero si no crees, tan verdaderamente como Dios es Dios, y que este libro es verdadero, y si niegas a Dios y este libro, entonces tendré que tratar contigo en otro momento. Si estas cosas no son una fábula, entonces tú, incluso tú, hijo de una madre piadosa, incluso tú, un oyente en el tabernáculo, debes estar atado con haces de pecadores para ser quemado. Debes escuchar la voz: vete, maldito, al fuego eterno en el infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y en ese día, hazme al menos este acto de justicia: reconoce que te lo advertí, que busqué detenerte si podía, incluso para imponer violentas manos sobre ti, si es posible, para apartarte de tus malos caminos. Pero, oh, no debe ser así. No puedo soportar esto. No puedo cerrar sin haberte dicho lo que Dios mismo ha dicho: conviértete, conviértete, ¿por qué morirás, casa de Israel? Deje el impío sus caminos, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, porque él perdonará ampliamente. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, Así son más altos mis caminos que los tuyos, y mis pensamientos que tus pensamientos. Ven ahora, y razonemos juntos, dice el Señor, aunque tus pecados sean como escarlata, serán tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán como lana. Venid a Cristo todos los que estáis trabajados y cargados, y Él os dará descanso. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, que tome el agua de la vida gratuitamente. Dios los bendiga por amor a Jesús. Amén.